viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 14 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva hasta la una y media contando la actualidad de la jornada. Hablaremos de muchos asuntos, del tiempo, por supuesto, de la alerta que tenemos activada hoy. Es naranja en el mar, amarilla en la tierra, pero mañana viene algo un poquito más gordo. Enseguida vamos dando detalles. Hablaremos también de esa supresión del servicio de 0,65 o reducción del mismo que puede afectar a 200 usuarios y entre 8 y 9 personas empleadas dentro de ese servicio, según denuncia hoy el Bloque Nacionalista Gallego. También de que el Partido Socialista urge al gobierno central a que creen una línea de ayudas extraordinarias para los afectados por los temporales de la costa cantábrica, para los afectados por los temporales Galicia, Asturias y, por ejemplo, País Vasco. También tendremos hoy un hueco para los sucesos. En estos días se habían producido en Vegadeo y en la zona de Coaña una serie de asaltos a vehículos, de asaltos a coches. Rompían la ventanilla en algunos casos, abrían las puertas y se llevaban lo que encontraban dentro. Se ha detenido al presunto autor de estos atracos. Se detenía precisamente en el día de ayer y ya ha sido puesto a disposición judicial. Le han incautado una mochila con una patada de cabra, que se supone que es lo que utilizaba para abrir los coches, y 300 euros en efectivo. Dentro de un ratito lo contamos también con más detalle. En esta jornada, la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, está visitando las obras que se llevan a cabo dentro del Obradoiro de Empleo de la Xunta de Galicia. Está en Burela, en Cervo y también en Xove. A partir de esta hora, en el municipio de Xove, calculamos que está viendo las obras que se llevan a cabo en las antiguas escuelas de la urbanización de Palmeiro. Y hablaremos de Viveiro. El Partido Popular de Viveiro solicita al gobierno local que adopte medidas por la situación de una calle en el barrio de La Cruz, en Cobas. Se ha caído un murete que servía de cierre para una casa también deshabitada, pero en estos momentos impide la circulación y crea una situación de riesgo. Y de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, y también de deporte, como siempre, con Miguel Fuente.
La sección deportiva Praia de Cobas se proclamó campeona de Liga Mariñana en la categoría pre-Benjamín 2 de fútbol sala, la competición realizada por la Fundación Indecu. En el pre-Benjamín 2, nacidos en el 2007-2008, tienen como campeón mariñano al Praia de Cobas. Segundo fue la Escuela Deportiva Burela Fútbol Sala. Tercero, Xove. Y cuarto, Santiago de Foz. La Fundación dará continuidad ahora a la competición en esta categoría con el inicio de la segunda vuelta de Liga, que contará con la participación de tres equipos: Xove, Santiago de Foz y Burela. Precisamente el primer compromiso este domingo entre el Xove y el Santiago de Foz a las 12 de la mañana en el municipal de Xove. La Liga pre-Benjamín 1 para jugadores nacidos en el 2006 afronta este domingo la novena jornada. Una novena jornada que va a tener estos emparejamientos: Santiago de Foz frente a las escuelas Celeiro y Xove a las 5 en Ocantel en Foz, Burela, Praia de Cobas 11:45 en Vistalegre en Burela, y Cidade de Viveiro frente al Lourenza a las 12 en el Antonio de Río de Viveiro. De cara también a la próxima jornada, y hablando de tercera división de fútbol sala, tenemos al Supertía Pontenova, que va a jugar en casa. Recibe a la Estrada en el municipal de Pontenova a las 6 de la tarde. El Burela viaja, juega en Villalba a las 6 de la tarde. Y el Xove juega en casa, recibe al Carballiño a las 4 de la tarde. Hablamos de fútbol. En la categoría preferente autonómica tenemos un encuentro adelantado a la jornada del sábado. Precisamente el Viveiro, en la capital de la provincia, en Lugo, frente al Residencia, jugará a partir de las 4 y media de la tarde. Mientras el Ribadeo, que tiene también derbi en esta jornada, recibe en el municipal, en el Pepe Barrera, al Lemos. Será a partir de las 5 de la tarde. Y el fin de semana se celebra en Cambrils, en Tarragona, el séptimo campeonato de España de tiro con arco para las categorías cadete y menores de 14 años. A esta competición acudirán los arqueros del club Iadobi, Gabriel y Ángel Galante. Ambos estrenan categoría.
Seguimos 10 minutos para la una del mediodía y vamos a hablar con el alcalde de Cervo de actualidad de su municipio.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Alfonso Villares. Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Calculo que ten que estar por allí en estes momentos, en concreto en área recreativa de Serga de Losa, delegada territorial de Xunta en Lugo, porque está visitando as obras que se levan a cabo dentro do Obradoiro de Emprego de Xunta. Contenos, actualícenos.
Sí, é certo. Estamos hoxe acompañando pois a delegada territorial, a Raquel Arias, os alcaldes de Burela, Xove e Cervo. Fomos os tres concellos os que solicitamos e se nos concedeu un obradoiro de emprego para este ano. E bueno, estamos a visitar as distintas obras que se acometeron nos distintos concellos. Xa estivemos en Sargadelos, en Sargadelos en concreto, o que se fixo foi a través do módulo de medio ambiente, pois preparar todo ese conxunto histórico que temos, reforestalo, ir en ese proyecto que xa comentamos estes días pasados, de intentar poñer todos os nosos montes con árboles autóctonos. E ahora mismo xa acabamos aí, estamos acompañando aí en Xove, en concreto, evidentemente de Xove.
Un percorrido que está a realizar neste día de Oxea Delegada por Burela, Cervo e Xove, que comparten ese obradoiro de emprego. Falemos en concreto no seu concello, do concello de Cervo, e das actuacións que levan a cabo, porque vostedes están pois traballando moito no tema do saneamento. Por exemplo, teñen previsto rematar xa este ano a rede de Trasvar. Hai novidades?
Sí, que hai novidades. Trasvar é un dos das nosas aldeas, do noso concello, da nosa zona rural. E o primeiro que temos que dicir é que xa levamos varios anos traballando para conseguir que Trasvar teña un saneamento completo. Como é un burgo moi extenso e con varios núcleos onde están as casas desperdigadas, a verdade é que tivemos que dividir os traballos que fixamos en Trasvar en 4 fases distintas. Pois ben, por fin xa chegamos á cuarta e a última fase, que se vai executar este mismo ano, e desta maneira vamos conseguir que todo o burgo de Trasvar dispoña dunha rede de saneamento. Un servicio que consideramos prioritario, o do saneamento, ao igual que é prioritario investir en este tipo de infraestructuras, que son infraestructuras, é certo, que non se ven, que non saltan á vista, pero que son unha función moi importante para os povos, porque, en certa maneira, tamén nos axudan a darlle un servicio a esa xente e tamén a favorecer o asentamento da población.
Pero rematar todo este saneamento do burgo de Trasvar que teñen vostedes previsto vai implicar moito diñeiro, un investimento importante. A canto ascende?
Sí, é certo que sí, non? Ademais, o diñeiro que se invirteu e o que queda por invertir, pois a verdade é que para facernos unha idea, en 4 anos, nas 4 fases de saneamento, vamos a investir un total de 168.000 euros, que son bastantes cartos, non? Pois deses cartos, o 60% é financiado polo concello. É dicir, que deses 10 euros, de cada 10 euros gastados, 6 ponos á administración do local, a máis cercana ao ciudadano, como este caso o Concello de Cervo. O resto dos cartos, pois a verdade é que recibimos unos a través do Estado e outros a través do Plan de Obras e Servicios da Diputación, que este é o famoso POS, que é un plan que ten o goberno provincial, un plan que ten para todos os concellos da provincia. Bueno, porque con este plan, pues a Diputación de unos en 4 anos 50.000 euros. Unha pena que tamén seña certo que estes sexen os únicos cartos que recibimos da Diputación, 50.000 euros en 4 anos. E non podemos tamén esquecer algo moi importante, non? Que a verdade é que a Diputación, a través destes planes, tamén tiña obriga de darnos estes cartos, non? Que a pena foi que non foi iniciativa súa.
Bueno, falamos dese diñeiro por partidas, pero en total, sumando, a canto ascende a inversión?
Sí, como dixen antes, 168.400 euros, pero a verdade é que tamén houve máis gastos, aparte dos gastos que nos supón a obra, tamén tivemos que pagar unha tasa de cerca de 3.000 euros que a Diputación nos impuxo. A dicir que a Diputación pues quixo que todos os veciños pagasen esa tasa maiores de todo o que xa nos costa levar as obras, non? É dicir que apuntámonos en este caso a un plan da Diputación, que é o famoso POS, donde poñemos máis da metade dos cartos o concello e ainda por encima pois a Diputación Provincial pois nos obriga a pagar unha tasa, ademais como un plan que é un plan propiamente da Diputación. Pero bueno, a verdade é que nos, o que fixemos tamén era, con respecto a este diñeiro, pedirle a Diputación que nos devolvera ese diñeiro, pero foi imposible que entrasen en razón e levasen adiante pues, esa devolución. Por lo tanto, estamos a falar de un saneamento de Trasvar que nos costou 170.000 euros.
Un saneamento de Trasvar, entón, un pouco caro saiu. Falemos de outro, parece que vai a bo ritmo o da Senra.
Sí, este tamén, en este caso, pues tamén quería decir boas noticias, non? Porque este mismo ano temos previsto rematar as obras e desta maneira completar a rede de saneamento da Senra. Temos que decir tamén e agradecerlle a Xunta de Galicia, que foi a única administración que inverteu en este proxecto. Nós desde o Concello, claro está, fixemos a xestión, solicitámonos un momento a Xunta de Galicia que nos apoyara para facer esta obra e fora de calquer plan e a petición nosa, non? Pois a verdade é que hai que agradecer a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia cumpleu. E cumpleu investindo, de momento, 400.000 euros. De feito, pois gracias ao goberno actual, a Senra ten unha rede de saneamento que este ano, como xa dixen antes, vamos a rematalo. E, bueno, pois unha rede de saneamento que ademais non vai ser gracias á Diputación, porque ademais de non destinar cartos a esta obra, quería recordar que se nos puxo en concreto por esta obra unha multa de 20.000 euros. Sí, como digo, a Diputación de Lugo multou a todos os veciños de Cervo por facer esta obra, e de feito, bueno, pues tamén a veciña nosa, que tamén é vicepresidente da Diputación, tivo moitísima responsabilidade en esta multa, porque ela, na Comisión de Goberno da Diputación, tuvo que votar a favor de sancionar os veciños de Cervo. Ela dixo que sí a multar, en este caso, pues, aos nosos e aos seus propios veciños, ¿no? E además, tamén é triste, ¿no?, que seña a primeira vez que unha Diputación provincial multa a un concello, e o peor, que é a primeira vez que, además, que unha veciña multa a todos os seus veciños. Unha multa que, además, por certo, vamos ter que pagar xa. Hai unos días que recibimos un escrito da Diputación e nos pide que ingresemos eses 20.000 euros antes do 20 deste mes de febreiro.
Pois un verdadeiro palo. Si restamos ese diñeiro, os 20.000 euros da multa e os 3.000 euros da tasa do diñeiro que lle deu a Diputación nestes 4 anos, 50.000 quedan apenas 27.000 euros. É outra lectura deste asunto que nos está a contar vostede. Rematemos porque apenas queda tempo. Falando do saneamento de Cervo, parece que xa leva máis dun ano funcionando, como vai?
Sí, é certo, ¿no? Además, no 2012 tivemos o primeiro saneamento real en Cervo, ¿no? É duro dicirlo así, pero é certo, ¿no? Hasta entonces, o núcleo de Cervo solamente tiñamos un sistema de decantación bastante obsoleto e anticuado. Bueno, pero no verán deste ano pasado, 2012, pues entrou en funcionamento a nova depuradora e a nova rede de saneamento de Cervo. Unha depuradora que xa dixemos en un momento que era innovadora, moi ecolóxica, que utiliza, en este caso, as plantas para tratar a auga, que son, además, das primeiras depuradoras que se instalan en Galicia, un proyecto no que tamén temos que dar as gracias a Xunta de Galicia, que invirteu 1,3 millóns de euros. Son os cartos moi ben invertidos, porque, como dicía ao principio, os saneamentos non se ven, pero están aí, son tuberías que están debaixo da terra, pero desde logo que fa unha función prioritaria, que é darlle calidade de vida e benestar aos nosos veciños, e non hai nada máis importante que eso.
Pois en benestar e calidade de vida para os veciños de Cervo, falamos con o seu alcalde, Alfonso Villares. Gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Muy buena tarde y muchísimas gracias a vos.
Ven a celebrar este viernes o sábado el San Valentín a Café Bar Plaza Cervecería en el Centro Comercial Porto Plaza, en Burela. Menú, primero langostinos o zamburiñas, segundo entrecot de buey o merluza gallega, postre fresas con nata, bodega albariño, estola, tinto, café, licor, precio por pareja, 30 euros. Reservas en el número 982-888302 o en el propio local. Ven a pasar un San Valentín inolvidable. ¡Te esperamos! Atención, en Neumáticos de Leo hemos aumentado nuestro stock. Más de 5.000 neumáticos de segunda mano que van desde el 45 al 90% de vida útil. Revisados por máquina, totalmente garantizados. No pagues más por menos, te esperamos. Neumáticos de Leo, Polígono de Barres, Parcela 21. Teléfono 985-62-3012. Neumáticos de Leo, donde la seguridad no sale cara. Supe que a veces hay que
dejarse la... Carnaval, carnaval. En Decoraciones Pura ya es carnaval. Ven a vernos y diseña tu disfraz con las telas más bonitas. Tules, rasos, fieltros, foanes, pieles y los estampados más divertidos. No te quedes sin ellas. Decoraciones Pura te espera en Foz y Burela para vivir el mejor carnaval.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Cristina López y la Vedra, que vivió en la calle Reinante, Ribadeo, falleció en Apontenova, Goyos, en Casa Villapol, el día 11 de febrero de 2014, a los 93 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus sobrinos, Raúl, ex carpintero en Ribadeo, y Amador, sobrinas políticas, Tina y Aurora, y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves a las 4:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá a Cristina sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González, 37. La misa sabatina tendrá lugar el sábado día 15 a las 7:30 en la iglesia de Ribadeo. Nota: se ruega no envíen flores. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Aquí seguimos, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, 13,6 grados marca el termómetro, los cielos bastante cubiertos en esta jornada de hoy, el viento sopla fuerte del suroeste, pero a ratitos nos va a dar una tregua, mañana sí que puede venir un poquito más de viento. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante todo el mes de febrero, en Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego, nuestra selección de tapas especial carnaval. Todas las tapas como rabo de cerdo con patatas y grelos, morro con patatas y grelos, chosco con patatas cocidas, cachopo de cerdo, todas al precio único de 6 euros. Y además del 24 de febrero al 2 de marzo, menú especial de carnaval por tan solo 15 euros. Y si lo desea, puede llevar todos los platos a su casa. Restaurante El Álamo en Serantes. Tapia de Casariego patrocina el tiempo.
Vamos por partes. Meteo Galicia nos dice que de cara a esta noche puede llover y en principio por la tarde, hoy por la tarde, tendremos un poquito de tregua de viento. Cuando hablamos de tregua no nos referimos a que esté en calma, sino que va a soplar moderado del suroeste, que no está mal. Luego por la noche otra vez fuerte del suroeste. En cuanto a mañana, por cierto que no se me olvide, hoy la alerta naranja en el mar, amarilla en tierra. En cuanto a mañana, una situación similar, pero el viento va a estar por la mañana y por la tarde soplando fuerte del suroeste. Si bien mañana por la mañana se van a abrir claros, tendremos nubes y claro, si el sol se dejará ver, por la tarde se va a cubrir bastante el cielo y seguirá lloviendo tarde y noche. Las temperaturas mañana experimentan un incremento, suben un poquito. Estarán entre los 13 y los 16 grados, pero el viento va a soplar fuerte del suroeste durante la mañana y la tarde. Quizá ya de cara a la noche se apacigüe un poquito. Mañana sigue activada la alerta. En principio y por ahora, la alerta de mañana será naranja tanto en mar como en tierra. Estas cosas de vez en cuando van cambiando según va evolucionando el asunto y van cambiando por horas, así que seguimos todos muy pendientes de la meteorología. Hay que destacar, evidentemente, que desde Protección Civil, por ejemplo, en el Principado Asturiano, insisten en que hay que autoprotegerse, tener cuidado y que se esperan olas en esta jornada de hoy de entre 5 y 6 metros y vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora, algo a lo que en invierno más o menos ya estamos bastante acostumbrados. Y ya que hablamos, por cierto, de olas y de viento y de tiempo, hay que destacar que desde el Partido Socialista han urgido en las últimas horas al gobierno central, que cree una línea de ayudas extraordinarias. El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley. En ella reclaman anticipos y créditos extraordinarios, así como un informe con medidas de prevención para hacer frente al cambio climático. El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado esta proposición. Reclaman al gobierno que ayuden por los daños que se han causado por culpa de los temporales en todas las costas cantábricas y entre ellas las de Asturias y las de Galicia. En la proposición se argumenta que la Administración del Estado no puede quedar al margen ni en la adopción de medidas de compensación y reparación de daños provocados por el temporal, ni tampoco en medidas de prevención, mitigación o adaptación relativa al cambio climático. Proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso y con vistas especialmente a los daños ocasionados por los temporales en Galicia y en Asturias. Un pequeño alto en el camino y seguimos hablando de la actualidad de la jornada.
¿Quieres pasar un fin de semana romántico en un balneario coa túa parella?
Sí, claro.
Si fasas túas compras dos namorados no comercio de Foz estes días ou si acodes ás xornadas da comida afrodisíaca do 14 ao 16 de febreiro, poderás disfrutar dun fin de semana no balneario da Toxa.
Hacia Foz quere premiar a vosa fidelidade co comercio e coa hostelería da vila.
Celebra o teu San Valentín en Foz e atentos ao sorteo que se realizará o 21 de febreiro.
Hay que destacar, antes de nada, la crónica de sucesos, porque se ha detenido por parte de la Guardia Civil al presunto autor del asalto de hasta 9 vehículos que se produjo en la madrugada del lunes en la zona de Vegadeo y también en Piantón. Asaltaron 9 vehículos que estaban estacionados, no en las zonas céntricas, sino en las zonas un poquito más apartadas, y se llevaban lo que encontraban dentro de esos vehículos. En uno de los casos, en uno de los coches, según ha señalado uno de los asaltados, había 900 euros que acababa de cobrar el conductor del vehículo y que los había dejado ahí. Los tenía que llevar al banco al día siguiente, pero el caso es que estaban en el coche y habrían sido también robados por esta persona. El presunto autor de estos asaltos ha sido detenido. Se le detenía en el día de ayer en la zona de Asturias. Se le incautó una mochila en la que había una pata de cabra, que parece ser que es la que utilizaba para forzar las puertas y colarse en el interior de los vehículos. También le incautaron 300 euros en metálico. El modus operandi, pues abría los coches ayudado por la pata de cabra, parece que dejaba una muesca bastante significativa, se apoderaba de lo que encontraba en el interior y, como decimos, de uno de los vehículos habría llevado hasta 900 euros. Esos asaltos se produjeron últimamente en Vegadeo, en la zona de Piantón también, pero se habían producido otros en Coaña, similares, o en Lourenza, y se cree que es probable que sea el autor de todos esos asaltos en concreto, dado el modus operandi que utilizaba. Fue detenido y puesto a disposición judicial, después de las investigaciones y pesquisas pertinentes llevadas a cabo por la Policía Judicial de Luarca. Hablamos, por cierto, de inversiones para mejorar los cuarteles de la Guardia Civil. Los senadores asturianos del Partido Popular han destacado en estas últimas horas la inversión que para mejorar las comandancias de la Guardia Civil se hace desde el Estado central. Señalan que el Ejecutivo de Rajoy ha asignado 438.000 euros a las casas cuartel que están dentro de la comandancia de Oviedo y 303.000 a las que están dentro de la comandancia de Gijón. Las partidas incluyen obras de varios, pues de distintos calados, por ejemplo, sustitución de tejados, puertas, ventanas, calderas, ascensores, reparación de muros, alumbrados, adecuación de accesos a discapacitados, reformas de garitas u obras de eliminación de humedades y pinturas de fachada, que algunos cuarteles lo necesitan y mucho. Estas obras van a beneficiar también en nuestra zona, en el occidente, al cuartel de Luarca, al de Vegadeo y al de Navia. Hablamos de la visita de Raquel Arias a nuestra comarca, en concreto a las obras que se llevan a cabo enmarcadas en el Obradoiro de Emprego de la Xunta de Galicia, en esos talleres de empleo, en este caso compartido con los municipios de Burela, Cervo y Xove. Hace un ratito el alcalde de Cervo nos señalaba en qué había consistido las obras que se desarrollan en su municipio, y ahora vamos a escuchar las palabras del alcalde de Burela, de José María González Barcia, que nos habla sobre las actuaciones que se llevan a cabo en el suyo. Dentro de este obradoiro, que se denomina Sendas, se están llevando a cabo actuaciones en las viviendas para ser rehabilitadas. En unas viviendas sociales, en unos casos, en casos de emergencia, para mejorarlas, y en otros para habilitarlas para que puedan ser utilizadas por las asociaciones como lugar de reunión. Escuchamos al alcalde.
Estas dos viviendas que estamos arreglando, una de ellas vaya a ser destinada a vivienda de emergencia social y será usada en aquellos casos en donde sea preciso, pero sempre sempre tendo en conta os informes que poidan emitir tanto os servicios sociales do propio Concello de Burela como os servicios sociales da Xunta de Galicia. A segunda vivienda se está acondicionando para locales, para asociacións de calquer ámbito existentes aquí no Concello. Como é sabido, nosotros temos o que era a antigua Plaza de Abastos, está ahora acondicionada para locales, para asociacións, e o que sí é certo é que aqueles locales pois son poucos porque hai moitísimos colectivos ainda en Burela que carecen de local propio para poder reunirse, para poder, ainda que solamente sexa, simplemente guardar o seu material. E nese sentido, pois, creo que este é un paso importante para poder facilitar aos colectivos de Burela o seu traballo. Paso importante que, efectivamente, eu creo que hai que vincular coa recuperación das axudas económicas que se está facendo para conceder subvencións precisamente aos colectivos culturales ou aos colectivos de calquer ámbito existentes aquí en Burela. O investimento total que se fai neste obradoiro Sendas de Burela, Cervo e Xove é de en número rondo 200.000 euros.
Ahí quedan las palabras de José María González García. Él ha querido reseñar especialmente la importancia social que tiene esta actuación, que no es fácil que algún ayuntamiento pueda disponer de una vivienda para ser utilizada en caso de emergencia social. Escuchamos de nuevo a José María González García.
No es fácil que algún concello pueda contar con una vivienda para emergencia social. No es fácil, ni Eduardo, ni tampoco hay muchos concellos que conten con locales para asociaciones y para colectivos de cualquier ámbito. Tamén hai que recoñecer o grado de implicación que existe entre os tres concellos. Non solamente pola proximidade xeográfica, que tamén, porque somos, en definitiva, somos veciños, sino porque entendemos que os canales de traballo e o ámbito de traballo municipal nestes momentos require a colaboración entre concellos, e iso se demostra pues, simplemente andando. Este obradoiro é o primeiro que solicitamos de forma conxunta os tres concellos, é o primeiro que está, diríamos, levando a práctica, non? Pero xa últimamente tamén os tres concellos solicitamos unha subvención ao INEGA, a Xunta de Galicia, para a renovación de lámparas, de luminarias no alumeado público, que deu os seus resultados, un aforro importante para o noso concello e que nos permite entrar na dinámica de traballar en conxunto.
Una dinámica que está intentando potenciar, por cierto, la Xunta de Galicia es una de las líneas que está siguiendo en estos momentos, la de otorgar ayudas mayores o los talleres de empleo a esos municipios que decidan aunar sus fuerzas y consiguen más cosas unidos que por separado. Seguimos hablando de otros asuntos de la jornada, pero antes tenemos que hablar de comida porque es la hora de comer, evidentemente, y el menú de Viladoval es hoy delicioso y además más barato.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
De primero tenemos sopa, fabas con almejas y coliflor rebozada. Y de segundo, carne de cocido, alitas de pollo al limón o fanecan. Postres caseros, como siempre, agua, pan, vino de la casa, etcétera. Y el precio hoy, fantástico, porque como es jueves y los jueves tienen precio especial, 6 euros, nada más. Se puede solicitar, como siempre, la tarjeta fidelización que nos hacen descuentos inmediatos, como en las tiendas, pues igual en Viladoval. Y además, nunca tenemos que olvidar que están disponibles en el restaurante las jornadas del cocido, que estamos en época de matanza y época en la que apetece un cocido bien surtido y calentito. Tan solo 19 euros cuestan. Incluyen sopa, carne de cocido, postre o café, vino de la casa, agua y pan. Deliciosas, pues como siempre en Viladoval. Seguimos hablando de actualidad de la jornada y tenemos que hablar de recortes o al menos de las críticas que el Bloque Nacionalista Gallego hace sobre nuevos recortes en el ámbito sanitario y social. Señalan que desde la Xunta de Galicia van a reducir el servicio que presta el 065. Es ese transporte para personas que tienen que desplazarse y tienen una movilidad reducida, son mayores. Y van a reducir los autobuses de ese servicio del 065 de 6 a 2. ¿Qué ocurre? Que esos autobuses están cubriendo prácticamente toda la Mariña y con solo dos vehículos quizá no podrán cubrir todas las necesidades. Desde el Bloque Nacionalista Gallego en Armida, la portavoz a nivel comarcal señala que esto es una muestra más de la insensibilidad de la Xunta hacia las personas con más necesidades y con menos recursos.
Para o BNG da Mariña, a decisión da Xunta de reducir o servizo do 065 ao servizo de transporte fundamentalmente utilizado por persoas con mobilidade reducida para acudir aos centros de día e tamén por colectivos de persoas con capacidades diferentes que os utilizaban para transportarse a centros de atención ou formación é unha decisión que demostra unha vez máis a insensibilidade da Xunta de Galicia do Partido Popular con estas persoas que son as persoas con máis necesidade en moitos casos, con menos recursos, castigando novamente a estes colectivos, eliminando un servizo que fora creado no seu día polo BNG dende a Xunta de Galiza. Consideramos que afecta directamente a perto de 200 persoas usuarias que están utilizando o servizo do 065 nesta comarca e tamén aos postos de traballo das persoas encargadas de conducir os autobuses e microbuses que pasarán a engrosar a lista do paro. Por lo tanto, consideramos que unha vez máis as decisións da Xunta de Galiza afectan moi negativamente a esta comarca, tanto en termos de emprego como en termos de servizos sociais que deberían ser públicos o que se está facendo é privar as persoas máis necesitadas da prestación destes servizos.
Señalan los nacionalistas que este servicio atiende a los ayuntamientos de Muras, Ourol, Obicedo, Viveiro, Xeobecervo, Burela, Foz, Alfoz, Obaladouro, Mondoñedo, Abadín, Trabada y Ribadeo, y por lo que si se reduce, pues evidentemente no quedará otra que buscarse una forma alternativa de desplazarse o quedarán sin esa cobertura. Señalan además que son unas 200 personas las afectadas, las que son usuarias de este servicio, y entre 8 y 9 puestos de trabajo directos los que se pueden perder con dicha medida. Un alto en el camino y seguimos hablando de actualidad. Cena baile de San Valentín el sábado 15 de febrero en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal en Burela. Jamón ibérico, cigalas, un centollo de Burela, solomillo del amor, postre de los enamorados, café y chupito. Bodega Alvariño Castro de Baroña, Tinto Rioja y Cabaco Dorniu Rosado. Música en directo, precio 50 euros persona. Por 15 euros más por persona, disfruta de una noche de alojamiento y desayuno en el Hotel Palacio de Cristal. Reservas en el propio Hotel Restaurante Palacio de Cristal en Burela o en el teléfono 982 58 58 03. Cada sábado contigo Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo, el mejor ambiente y las orquestas de más prestigio. Este sábado en el escenario de Rosalar, Filadelfia. Ven a bailar, ven a Rosalar y no dejes de visitar nuestra cafetería donde disfrutarás de los mejores vinos y los cafés más exquisitos. Rosalar, un referente en la noche ribadense, este sábado con la Orquesta Filadelfia.
Si deseas obsequiar a la persona que más quieres en San Valentín, en La Solana te hacemos una propuesta. Nuestro menú para el viernes 14. Nécora con salpicón, langostinos fritos con almendras y Pedro Ximénez. Ensalada templada de pulpo y grelos con suajada y como plato principal, solomillo de buey tournedos con crema de castañas y bichisuas. Postre, semiesfera de trufa y manzana con frutas del bosque, bodega, café y licores, precio 60 euros la pareja. Reserva tu mesa en el restaurante La Solana de Ribadeo o en el número 982-128-835.
Lugo de norte a sur.
Dentro de la actualidad de Lugo de Norte a Sur, tenemos que hablar en esta jornada de hoy de hoteles, balnearios y también paradores, porque reciben los primeros 2.500 productos autóctonos para facilitar su venta, con el plan de la Diputación Provincial. García Porto, la diputada de Economía, Recaudación y Hacienda, ha mantenido hoy mismo un encuentro con el director del balneario de Aguas Santas. Este es uno de los establecimientos reconocidos en la provincia que ha solicitado sumarse a ese plan de impulso de los productos autóctonos y después del éxito, por cierto, alcanzado en el proyecto piloto anterior. Son cientos de personas en toda España las que han conocido el balneario de Pantón, por ejemplo, y la calidad de los embutidos y productos cárnicos lucenses que allí se han despachado durante el campeonato de golf, que organizaron también los cinco campos lucenses con la colaboración de la Diputación de Lugo. En este caso, una colaboración contabilizada en 7.000 euros. Pero hay muchos más establecimientos, no solo el de Aguas Santas. En nuestra comarca, por ejemplo, tenemos que destacar el Parador de Ribadeo o el Hotel Ego de Viveiro, el Hotel Oval de Onaseiro o el Hotel Talas o Cantábrico Las Sirenas, también en Viveiro. Durante estos próximos meses, estos negocios y otros van a promocionar y facilitar las ventas de hasta 55.000 lotes de productos, porque en Lugo hay productos muy buenos y lugares muy buenos donde se pueden ofrecer también.
Lugo de norte a sur.
En febrero los campos se visten de blanco y en Decoraciones Pura tenemos el mes blanco del hogar, con descuentos de hasta el 30% en las mejores marcas del mercado, edredones, fundas nórdicas, sábanas, alfombras, y además este mes llévate el mejor colchón con hasta un 40% de descuento. Para decorar tu casa, 30% en cortinas, y tapizamos todo tipo de sillas, sofás, butacas, cabeceros, también con hasta un 30% de descuento en las mejores telas. Decoraciones Pura te espera en Foz y Burela. 24 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos y hablamos de más efectos del temporal, o al menos parece que han sido del temporal, en el municipio de Viveiro. ¿Qué ha ocurrido? Que la zona de Covas se ha caído, se ha derrumbado un murete que ya estaba quizá un poquito tocado y con estos vientos pues ha caído del todo. Este murete servía para cerrar una finca con una casa de piedra deshabitada, tenía una altura de 2,5 metros aproximadamente por 4 metros de largo. En estos momentos la zona está acordonada, lo tuvo que hacer personal de Protección Civil y está señalizada, pero supone un riesgo además de una molestia. Los vecinos han solicitado que se intervenga en este asunto y el Partido Popular, haciéndose eco de estas demandas vecinales, solicitan al gobierno local que tome medidas. Escuchamos al concejal popular, a Celestino García.
Varios vecinos del barrio de la Cruz, de la parroquia de Cobos, nos han manifestado su preocupación por la situación que se encuentra en una calle de este barrio debido a la caída de un muro de piedra de unos 4 metros de largo por 2,5 de altura. Muro que sirvió a la vez de cierre de una finca, de una casa y de una casa de piedra deshabitada. Este derrumbe ha provocado daños en dicha calle y además entraña cierta peligrosidad a circular con los vehículos motivado por la estrechez de la misma. La zona fue acordonada y señalizada en su momento por miembros de Protección Civil. Estos hechos ocurrieron en el año nuevo, seguramente como secuencia de las lluvias y de temporal de este invierno, pero después de 1,5 meses, los vecinos creen que no se han tomado todas las medidas necesarias por parte del gobierno local, consistentes en la retirada de escombros, ya que la situación de la calle con piso de aglomerado se va deteriorando de manera considerable cada día que pasa, a lo que habría que sumar el riesgo de averías que pueden producirse por el paso de las canalizaciones de agua pública y privada y del alcantarillado. La tardanza en dar respuesta a este tipo de situaciones refleja la actitud del gobierno del PSOE y sus apoyos, actitud de total desidia que han convertido en Vivero en un municipio inmerso en lo más absoluto de los entornos.
Pues ahí quedan las declaraciones de Celestino García, concejal del Partido Popular, haciéndose eco de las demandas vecinales y exigiendo al equipo de gobierno que tome las medidas oportunas también para garantizar la seguridad, además de la comodidad en el tránsito por esa zona. Seguimos hablando de Viveiro. La Asociación Provincial de Primera Transformación de la Madera está contenta con el respaldo que de su actividad dan las empresas en Viveiro y también el Ayuntamiento de Viveiro, y se refiere en concreto a unas declaraciones realizadas por el concejal de Obras de este municipio. La Asociación de Empresarios de Primera Transformación de Madera de Lugo quiere manifestar la satisfacción con el excelente resultado del acuerdo que mantienen entre esta asociación y el Ayuntamiento de Viveiro en relación con la actividad maderera en las vías municipales. Agradecen especialmente las declaraciones efectuadas recientemente por Jesús Fernández Cal, concejal de Obras. Él reconocía expresamente que la actividad forestal se estaba haciendo con mucha responsabilidad. En este sentido, la asociación señala como muy destacable que el titular de una concejalía de obras, encargada precisamente de la verificación del estado de esas vías municipales, pues formalice este tipo de manifestaciones. Y más aún, que señale que las empresas madereras de Lugo realizan su uso responsable de las vías y su posterior reparación, no bajo amenaza de sanción o de ejecución de aval bancario o fianza, sino bajo el paraguas de la buena disposición entre la administración y las empresas. Por lo tanto, como decimos, la Asociación Provincial de Transformación de la Madera pues da las gracias por ese reconocimiento de responsabilidad. Apenas 3 minutos nos quedan para llegar a 1:30. Vamos a terminar hablando de la autovía del Cantábrico. De esto se hablaba en el día de ayer en la Cámara Gallega. Por ejemplo, Vidal Martínez Sierra, diputado del Partido Popular, defendía la importancia de la autovía del Cantábrico y además señalaba que se retrasaron un poquito las obras en el tramo, ya sabemos todo, el Mondoñedo, Lindín y Careira, debido a la complicación física. Eso costó más, también tuvo que dar lugar a la creación de hasta 10 viaductos. Fue muy complejo y Vidal Martínez Sierra lo expuso así en la Cámara Gallega en la jornada de ayer. Vamos a escucharlo.
10 viaductos, algún de les de grandes dimensiones, para superar las dificultades orográficas que justifican o retraso da mesma. Por lo tanto, sexan as miñas palabras un recoñecemento á labor de todos aqueles que en distintos gobernos e de distintos cores políticos fixeron posible esta infraestructura. Pero unha vez dito isto, non sería xusto non recoñecer o gran esforzo orzamentario que fixo o goberno actual nos momentos de crise e dificultade económica, pagando as expropiacións que estaban pendentes e poñendo os recursos necesarios para rematar estes 2 últimos tramos, os máis caros de toda a autovía
del Cantábrico. Los 2 últimos tramos, los más caros. Hablaron de la Lugo 124 y Agustín Hernández, el consejero de Infraestructuras, insistió en que se va a arreglar cuanto antes.
De Galicia ven mantendo contacto con Ministerio de Fomento, coa Dirección Xeral de Estradas, a fin de lograr de forma conxunta a mellor accesibilidade a esa vía de comunicación. Por iso, logo de que o Ministerio de Fomento solucione os danos producidos no firme da estrada Lugo 124 a que vostede se refería, que conecta Mondoñedo con Vilameá como consecuencia precisamente das obras da autovía, e se resolvan tamén os problemas que de canalización das augas pluviais, a Xunta vai a executar a millora e acondicionamiento desta vía priorizando o tramo entre Lindín e Mondoñedo.
Pues ahí queda nuevamente el compromiso de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras. Últimamente lo ha dicho en varias ocasiones el consellero Agustín Hernández, y con sus palabras nos quedamos.